Bueno, habíamos adelantado ya parte del currículum de nuestro invitado, un currículum abultado tiene, a pesar de ser un hombre tan, tan joven, Alberto Undurraga Vicuña. Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, gracias por lo joven.
Es que yo encuentro que usted, don Alberto Undurraga, es muy joven. ¿Tiene que va a cumplir 52 años este año o algo así?
Exactamente, 51 años tengo ahora. Por eso que me diga joven es un halago.
Así yo tengo exactamente la misma edad que usted, Alberto Undurraga, así que encuentro que somos unos lolos. Eso dejó inmediatamente claro que no somos jóvenes.
Esa es la definición moderna de jóvenes, lo que tiene la edad de uno hacia abajo.
Exactamente. A mí cualquier persona de 51 para abajo me parece un niño a esta altura. Así que, en fin, voy a presentarte como corresponde, Alberto. Ya ahora, como no eres ministro ni alcalde, te voy a tutear. ¿Me lo permites, no?
Pero siempre me he llamado Alberto, así que ningún problema.
Excelente. Alberto Undurraga, exministro de Obras Públicas. Yo conté que en el segundo gobierno de Bachelet fuiste el ministro desde el primer día hasta el último, ¿no es cierto?
Sí, así fue, ministro de Obras Públicas.
Eso es un récord que tu amigo Claudio Orrego también logró en ese mismo gobierno, ser el intendente desde el primer día hasta el último, algo bien increíble.
Sí, en el caso del ministro de Obras Públicas no se daba desde el gobierno de Elwin, que el ministro de Obras Públicas fuera el mismo todo el gobierno. Y en el caso de los intendentes, en nuestro gobierno, solo en la región metropolitana, con Claudio Orrego, y en la región de Biobío y en la región de Magallanes, los intendentes fueron los mismos desde el primer día hasta el final.
Exacto.
En el resto hubo bastante cambio, así que...
Por eso es algo que es digno de ser mencionado, ¿no?
Sí.
Exacto.
Sí, además, permite desarrollar, además... los proyectos con una mirada un poquito más de largo plazo.
No, y es una tremenda experiencia ser un ministro de Obras Públicas en Chile. O sea, es una pega realmente importante para el currículum de cualquier persona que quiera hablar de ciudad. Alberto Undurraga, también fuiste director del CERNAC durante el gobierno de Lagos. Y esto es muy importante también, y lo comenté para poder hablar de estos temas. Alcalde de Maipú dos veces, la segunda comuna más grande de Chile. Yo no sé si cuando tú fuiste alcalde era, también probablemente tiene que haber sido ya la segunda comuna más grande de Santiago y de Chile, ¿no es cierto? Entre el año 2004 y el 2012.
Sí, la segunda comuna después de Puente Alto sigue siendo la segunda más grande de Chile. Y con todo el nivel de desarrollo que ha significado en esos años y después posteriormente.
La que se les ha metido por los palos a Puente Alto y Maipú es la comuna de Santiago, que ha crecido, se ha duplicado en los últimos 10-15 años y hoy día está cerca de los 600.000 habitantes, una cosa bien impresionante.
Sí, Santiago y Providencia además tienen una particularidad, lo mismo que Viña del Mar y Valparaíso, fundamentalmente los sectores más comerciales de esas dos ciudades, tiene la particularidad que tienen mucha población flotante.
Exacto.
Además de la gente que vive en cada una de las comunas, en el caso de Santiago y Providencia, circunstancias normales, no ahora con la pandemia, la verdad que se mueve mucha gente a trabajar o a distintas actividades a esas dos comunas. Así es que eso le da una particularidad especial a las zonas metropolitanas, como le llaman los expertos.
Quiero hacer una pregunta incómoda antes de seguir presentando tu currículum. Como exalcalde de Maipú durante dos periodos, entre el año 2004 y el 2012, honestamente, Alberto, ¿qué te pasa cuando ves a la actual alcaldesa Katy Barriga, desde mi perspectiva, haciendo el ridículo comunicacionalmente, si supongo que para ella es una estrategia, día por medio, bailando, poniéndose esas ropas de colores, haciendo esas coreografías con sus empleados? No sé, una cosa que a mí, por lo menos, a mí, y con eso te facilito tu respuesta, me produce un pudor y una vergüenza ajena tremenda, pero no sé, ¿cuál es tu impresión como exalcalde, además, de esta comuna tan importante de Chile?
No, claramente no es mi estilo tampoco. La verdad es que, más allá de los estilos personales, que por último, si alguien viene del mundo de la farándula, del mundo de la televisión, que lo sostenga y es parte de su personalidad y su forma de ser, la verdad que es legítimo. Pero más allá de los estilos personales, a mí me preocupa mucho más lo dejado de lado, que a veces uno ve la comuna de Maipú. Me ha tocado recorrerla por distintas razones. Bueno, antes de la cuarentena, por cierto, en estos días no, pero recorrerla y uno ve lo dejado de lado, la rotación que han tenido sus equipos, y eso da cuenta de que, mira, si es que uno va a poner un énfasis en farándula en su gestión, tiene el legítimo derecho a hacerlo, pero en la medida que el resto de las cosas funcionen bien. Pero si el resto de las cosas no funcionan bien, la verdad que es una crítica que no solo hago yo, hace mucha gente en la comuna.
Sí, además que si uno la viera solamente a ella bailar, pero cuando uno ve que todo pasa como esos restaurantes gringos donde uno va y cada ciertos minutos hay un baile que tiene que hacer todo el personal y uno dice, pobre, no sé, quizás algunos están contentos, pero otros de repente es como que fome, porque lo más probable es que dentro de la descripción del cargo no estaba a tener que hacer el show que tiene que hacer muchas veces las personas que trabajan con ella. Bueno, no sé, a mí me llama mucho la atención, y por otra parte tenemos gente como Luciano Cruzcoque, que es un actor que viene también del mundo del teatro y la televisión, y no anda siendo, digamos, el loco en el Congreso. Por lo tanto, el origen de Katy Barriga no tiene por qué justificar su performance actual. Voy a seguir presentando a nuestro invitado, Alberto Undurraga, como decimos, dos veces alcalde de Maipú. Dentro de tu gestión, Alberto, destacó la construcción de la línea 5 del Metro de Santiago hasta la Plaza de Maipú, de la cual fuiste uno de sus principales promotores. Y me imagino lo que te debe haber pasado en esos días posteriores al 18 de octubre, viendo toda la destrucción a la línea 5.
Sí, una mezcla de pena e indignación, ¿no? Pena por lo que significa no solo que se rompa la estación, la infraestructura, la parte más física, sino que todo el esfuerzo que hubo por lograr que la línea 5 llegara a Maipú, y los beneficios que genera, porque la verdad que acortar los tiempos de viaje, sobre todo en las ciudades grandes, es clave para la calidad de vida. Entonces, claro, genera desarrollo económico en torno a las estaciones, se desarrollan las ciudades, pero sobre todo beneficio. Entonces, pena, pero indignación, porque oye, las protestas y el plantear desafíos para el país es legítimo, y es bueno que así sea, es parte de la democracia, pero eso jamás puede hacerse con violencia. Entonces, son las dos cosas, pena e indignación. Ahora, nuevamente ya está funcionando, con naturalmente las restricciones y la menor funcionalidad ahora que estamos en cuarentena, pero nuevamente ya está funcionando. Ahora, hay otra cosa respecto al metro, Rodrigo, que el metro no lo hacen los alcaldes, sin embargo fue vital nuestro rol para que llegara el metro a Maipú. Lo empujamos, lo
o sea, un legítimo lobby, digamos, ¿no?
¿Cómo?
Un legítimo lobby para tratar, para atraer el metro, digamos, hacia la comuna, en tu caso, cuando fuiste alcalde de Maipú dos veces.
Exactamente. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces se critica que los gobernadores tienen pocas facultades, y claro, les faltan facultades. Yo creo que hay que mejorar la ley de los gobernadores en esa línea, pero la verdad que van a tener un respaldo ciudadano enorme en cada una de las regiones para impulsar los proyectos que ellos prioricen. Y por lo tanto, muchas veces la importancia de los cargos de representación, no solo hay que medirlo en las facultades que legalmente tienen, sino que en cuáles son los sueños y aspiraciones que representan de los ciudadanos y ciudadanas, y a partir de eso lograrlo. Eso fue el logro del Metro Maipú, fue lograr un anhelo de mucho tiempo, y lo logramos con un conjunto de gestiones para que finalmente hoy esté funcionando.
Tremendo, súper positivo haber logrado algo como eso. Alberto Undurraga también ha sido consultor del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de Desarrollo de América Latina, cuya sigla es CAF, y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Eres ingeniero comercial de la Católica, en tu época universitaria fuiste dirigente estudiantil y fuiste presidente de la FEUC entre el año 91 y el año 92, recién casi entrada la democracia. Y entre los años 97 y 98 estuviste, entiendo, en Estados Unidos, cursando un magíster en economía aplicada en la Universidad de Michigan.
Así es. Escúchame, me has escaneado totalmente.
Te estábamos sacando la foto hace rato. Voy a terminar contando que dentro de las obras realizadas en tu periodo en el MOP, que fueron esos 4 años en el segundo gobierno de Bachelet, está el Teatro Regional de Concepción, o Teatro Regional, o Teatro del Biobío, ¿no? Estamos hablando del Teatro de Smiljan Radic, obviamente, ¿no es cierto?
Sí.
Del arquitecto Smiljan Radic junto a la arquitecta, ya me voy a acordar el nombre porque son dos arquitectos. Bueno, también la construcción del complejo fronterizo Chungaray y Los Libertadores, y también un hito que se acaba de inaugurar hace muy poquitito, que es la recuperación del Palacio Pereira, y que se va a transformar en la sede de la Convención Constituyente o Constitucional. Qué increíble trabajo de restauración el Palacio Pereira, Alberto Undurraga, exministro de Obras Públicas.
Fue tremendo eso. Yo recuerdo que era alcaldesa Carolina Toa y no, me invitó a que lo viéramos. Esto no está en el presupuesto del MOP.
Perdón, le vamos a aprovechar de mandar un cariño a Carolina Toa, si es que nos está escuchando, una alcaldesa con un estilo harto distinto a la alcaldesa de la que estábamos hablando antes y a quien yo por lo menos le tengo muchísimo respeto y admiración. Así que Carolina Toa, el abrazo aquí de parte de Gendelman y me imagino de parte del señor Undurraga también.
También un gran abrazo a Carolina Toa. Pero es que además este lo que voy a contar le da el mérito, porque la verdad que esto es algo que se venía hace mucho tiempo trabajando. Había habido un concurso de arquitectura, el proyecto estaba listo, pero no estaba en ninguna línea de financiamiento, no era tema de financiamiento, y ella como alcaldesa me invitó a que hiciéramos una visita. La verdad que yo no lo conocía, solo estaba dentro de los listados, los posibles proyectos.
Me pero imagino tu cara de espanto cuando viste el palacio como estaba en ese momento.
Pero no solo vi el palacio como estaba, que claro, era con toda lo deteriorado que estaba, sino que además nos mostraron el proyecto.
Ajá.
Y el proyecto estaba listo.
Ya había ganado el proyecto de Cecilia, ¿sí?, Puga, de Paula Velasco y Alberto Moleto.
Exactamente, estaba listo y lo único que faltaba era asignar el presupuesto. Y la verdad que esa visita significó que inmediatamente le asignáramos el presupuesto, porque no estaba dentro de las cosas que estaban inmediatamente priorizadas. Y también un aprendizaje de ahí en adelante, de que las recuperaciones de patrimonio había que ponerlas de manera más activa en la agenda, porque si no el resto de las obras tienen fuerza propia y ganan los espacios presupuestarios. Esto puede ser medio fome para la gente que nos está escuchando, ¿qué son los espacios presupuestarios? Finalmente que haya la plata para que finalmente esas obras se puedan hacer. Y gracias a esa gestión de Carolina Toa, bueno, lo pusimos en el presupuesto, lo pusimos en el Parlamento. Bueno,
y no, mira, qué importante lo que estás contando, no tenía idea.
Fantástico.
¿Sí? Bueno, muy ¿sí? importante saberlo, porque además este fue un palacio que llevaba 50 años siendo monumento y estaba en un estado espantoso. Había un proyecto preaprobado de hacerle un edificio al medio y dejar la pura cáscara. O sea, estuvimos a punto de perderlo en la práctica, y lo que tenemos hoy día cuando uno entra es que no puede creer el proyecto alucinante que hicieron Puga, Velasco y Moleto. Es realmente un trabajo extraordinario, así que en lo que te corresponde como ex ministro de MOP, de Obras Públicas, claro, del MOP, felicitaciones, Alberto.
No, muchas gracias, pero el justo mérito primero a los arquitectos del proyecto, a Carolina Toa que lo impulsó, y a toda la gente que estuvo detrás, toda la gente de la Dirección de Arquitectura del MOP, de la misma Municipalidad de Santiago, del Consejo Monumento. La verdad que mucha gente hizo posible que hoy día tengamos listo ese palacio para la convención constitucional.
Absolutamente. Aprovecho, sí, un guiño también al Teatro Regional del Biobío, o Teatro del Biobío, ya no sé cuál es el nombre que usan, pero que este teatro en el fondo nuevo que está ahí al lado del agua en Concepción, en una zona, a mí me parece un lugar extraordinario, además tiene una calidad de auditiva, pero al habitante de Concepción promedio, podríamos decir, le ha costado como incorporar a ese teatro con la arquitectura provocativa quizá o más vanguardista de Smiljan Radic, y lo encuentra raro, encuentra que parece una caja de zapatos, no sé, como que no ha sido fácil la incorporación del Teatro del Biobío a Concepción, Alberto.
Mire, es un teatro que llamativo, más llamativo de noche que de día.
Es una lámpara.
Exactamente, y está ahí en el borde del río Biobío, la verdad que yo creo que está llamado a ser uno de los emblemas de Concepción. No me cabe duda que esto se va a ir instalando. No, lo que tú dices, claro, genera inmediatamente una, probablemente en algunos ciudadanos, una inquietud o más bien una curiosidad respecto a por qué se hizo de esta forma. Pero bueno, nuevamente aquí hay un proyecto arquitectónico bien valioso. Están los recursos del Ministerio de Cultura que se pusieron en ello y finalmente la construcción, ¿no? Yo creo que además tiene otro elemento urbano que es positivo, que es la recuperación del borde de los ríos.
Totalmente.
No solo en Concepción, sino que en las distintas comunas. La calidad de vida se mide de muchas formas y muchas veces se asocia solo al ingreso, pero la calidad de vida en las ciudades tiene que ver con el acceso a distintos servicios. Por lo pronto, los servicios básicos de comercio, de farmacia, el servicio de seguridad, tener seguridad en la comuna, pero también los servicios culturales. Entonces, en ese sentido, el Teatro Regional del Biobío es un tremendo aporte a Concepción, o al Gran Concepción, porque no solo la ciudad de Concepción o la comuna de Concepción, y a la región, y a la región del Biobío. Y yo creo que marca una pauta también, marca una pauta de tener teatros regionales en los distintos lugares donde todavía nos falta, o remodelar o mejorar la infraestructura cultural en las distintas comunas.
Vamos a complementar que es obra del Teatro Regional del Biobío de Smiljan Radic, Eduardo Castillo y Gabriela Medrano. Son los tres arquitectos detrás de este trabajo que también, en mi opinión, es una joyita, pero que en Concepción ha costado un poco que la gente lo integre. Estamos conversando con Alberto Undurraga, exministro de Obras Públicas, exalcalde de Maipú, dos periodos, el mayor de 10 hermanos, me faltó también decir, eso también es una historia de vida, ¿no? Y voy al tema principal, asesor, dice aquí asesor principal, no sé qué significa eso, tú me explicarás, pero bueno, asesor del Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI, un centro de estudios, de análisis y de propuestas en la formulación de políticas públicas en infraestructura y los servicios que de ellas se desprenden. Cuéntanos un poco, Alberto, cuál es tu rol, digamos, en el Consejo de Políticas de Infraestructura, y en fácil, ¿qué hace esta organización, esta institución?
Mira, Rodrigo, el Consejo de Política de Infraestructura es una institución sin fines de lucro que reúne a distintos expertos y expertas, a expresidentes, a exministros, a sectores y gremios empresariales, a universidades, espero en el futuro también que reúna usuarios, y el propósito fundamental del Consejo de Política de Infraestructura, así como el propósito grande, es que las políticas de infraestructura sean de mediano plazo y que no dependan del ciclo político, o sea, que no dependan de si el gobierno es de izquierda, derecha, centro, piensa A, piensa B. ¿Por qué esto? Porque las obras muchas veces, el caso de las obras que hemos hablado, del Palacio Pereira, del Teatro Regional del Biobío, pero esto vale también para los programas de pavimentación, para los programas de agua potable,
aeropuerto,
todas estas duran mucho más que un gobierno, y entre la toma de decisión, entre conseguirse los financiamientos, entre las distintas autorizaciones, puede tocar un cambio de gobierno, y ese cambio de gobierno significa que no se haga. No, nosotros creemos que las políticas de infraestructura son de mediano y largo plazo. Entonces, eso es lo que hace el Consejo de Política de Infraestructura, y lo hace a través de propuestas específicas. Por ejemplo, ahora estamos preparando propuestas para entregarle a todos los candidatos y candidatas presidenciales en materia de infraestructura, en infraestructura para la ciudad, cómo hacemos que las ciudades sean más equitativas, los barrios más justos, infraestructura digital, cómo hacemos para que haya cobertura de 100% en todos los hogares de internet. Fíjate que el 45% de las casas, el 45% de los hogares no tiene internet domiciliario, tiene conexión a través del celular, y eso hace que sea de menor calidad, más caro, infraestructura de agua. Todavía en los sectores rurales hay, las cifras varían, pero más de 500.000 personas sin agua potable, y se llega a 1.5 millones de personas sin saneamiento, sin agua servida. Infraestructura logística, que es la infraestructura de cómo transportamos de manera más eficiente y por lo tanto más barata la carga. Y eso mejora tanto las exportaciones mirando hacia afuera, pero también hacia el consumidor, que los precios pueden ser más baratos, ¿no? Entonces, en esta línea trabaja el CPI haciendo propuestas. En su momento hizo la propuesta del Fondo de Infraestructura, la ministro, y se hizo esa propuesta, la tomamos.
¿Fondo de Infraestructura que hoy día tiene otro nombre, o ese era el nombre? Y me confundo con los nombres.
Desarrollo País.
Se llama Desarrollo País, claro.
Sí. Sí, se sigue llamando legalmente Fondo de Infraestructura, pero el nombre más de fantasía o la marca para afuera le pusieron Desarrollo País. Y no, está bien. Sí, el concepto finalmente es que administrar los bienes del Estado para con ello producir más infraestructura. Se pensaba inicialmente el caso de las carreteras, y que una porción del peaje de las carreteras fuera para construir más infraestructura. Después se ha abierto también a hacer dentro de la ciudad los distintos terrenos que pueda tener el Estado, administrarlo de manera más eficiente, y de esa manera poder resolver problemas de vivienda o problemas de equipamiento, de servicios en los distintos barrios. En fin, entonces, el Consejo de Política e Infraestructura lo que hace entonces es hacer propuestas a los distintos instancias, a los gobiernos nacionales, pero también en el futuro a los gobiernos regionales, y esperamos también a los alcaldes en las distintas materias, tanto infraestructura grande como grandes aeropuertos, como las ciclovías y cómo la pandemia ha cambiado la disposición a andar en bicicleta o a ese tipo de transporte en las distintas ciudades y cómo se requieren ciclovías. Así que en eso estamos. Mi rol, yo soy consejero por ser exministro, pero además asumí un rol de asesor y coordinar los distintos asesores, por eso de asesor principal.
Perfecto.
Por eso el nombre.
Ahora se entiende.
En un
sistema presidencialista tan fuerte como el que tenemos, y al mismo tiempo con un ministerio tan, de alguna manera, macho alfa como es el Ministerio de Obras Públicas, en términos de la cantidad de presupuestos que maneja, de la fuerza, digamos, de sus proyectos y de la importancia que puede tener eso para el empleo y para el crecimiento, donde hay un ministro que siempre hoy está muy empoderado, ¿qué capacidad hay de escuchar a un organismo como este Consejo de Políticas de Infraestructura, cuando es justamente el MOP el principal, digamos, protagonista de los desarrollos económicos en la infraestructura? Porque hoy día los alcaldes y en el futuro cercano los gobernadores regionales no van a tener unos presupuestos de ninguna manera que compitan con lo que puede hacer el MOP. Entonces, en este caso, la idea sería poder trascender, ¿no es cierto?, como dices tú, los gobiernos de 4 años, y que el tema de la infraestructura se pueda manejar con otros plazos, con otros timings, pero al mismo tiempo tenemos a este ministerio tan protagonista en un sistema presidencialista tan fuerte. Entonces, ¿cómo hacen la pega ahí para poder realmente proponer y ser escuchados, Alberto Undurraga?
Un valor que tiene el CPI, el Consejo Político de Infraestructura, es la transversalidad. Y esa transversalidad, primero política, al haber exministros,
expresidentes también, ¿no?,
de distintas universidades, expresidentes.
El expresidente Frei está metido ahí, ¿cierto?
El expresidente Lagos también, cuando estuvo también, cuando fue expresidente, el actual presidente Piñera. Entonces, la transversalidad política, pero también la transversalidad disciplinaria, en las universidades hay gente del mundo de la economía, gente del mundo del derecho, gente del mundo de la arquitectura, gente del mundo de regiones, de la región metropolitana. Esa transversalidad hace que las propuestas del CPI tengan un valor para los gobiernos, porque de alguna manera viene hecho el testeo de transversalidad, de menos conflictividad política. Cuando uno gobierna, al gobernar uno propone ciertas propuestas que muchas de ellas a veces tienen oposición, es parte del juego de la democracia, y eso genera fricción o genera demoras en el gobernar, ¿no? En el caso del CPI, las propuestas que el CPI hace son propuestas que vienen ya acordadas, y por lo tanto, cuando el gobierno las recibe, se da cuenta que tiene que hay un cierto acuerdo, ¿no? Déjame ponerte un ejemplo.
Ya, eso es importante. A ver.
Desde hace mucho tiempo se ha venido hablando de la importancia que haya subsecretaría de agua.
Ok.
Hace mucho tiempo, el Banco Mundial lo dijo el año 2002, 2003. 2012-2013, la importancia de que hubiese subsecretaría de agua, pero nunca había convicción total, porque cuando en un gobierno se pensaba una cosa, otro, algún parlamentario decía otra cosa, si era la mejor solución o no, y resulta que distintas instancias fueron diciendo esto, pero el gobierno no tomaba la decisión de echarle para adelante y armar la subsecretaría de agua como una forma de coordinar de mejor forma el Estado para resolver los problemas de sequía, para enfrentar el climático. Bueno, nosotros en el CPI estudiamos este tema el año pasado, y estudiamos, invitamos a los distintos expertos, y finalmente construimos nuestra propuesta unánime, de acuerdo total, de proponerle al gobierno que impulsara la subsecretaría de agua. Fíjate que lo llevamos a la mesa del agua, lo propuse además yo personalmente, ahí en la mesa del agua. Y después de ello, el gobierno anuncia la subsecretaría de agua. Evidentemente que no fue idea nuestra.
Subsecretaría que queda debajo del ministro de Obras Públicas, ¿cierto? Claro. Sí, correcto. Sí, eso es bastante reciente.
Muy reciente. Sí. Evidentemente no fue idea nuestra. Hay una idea que viene de hace mucho tiempo. El primero que la planteó fue el Banco Mundial. Pero el valor nuestro fue construir un acuerdo de manera tal de que este tipo de cosas no sean parte de la controversia política. Y otras áreas el sistema de pensiones, parte de la controversia política, el sistema electoral, en fin. Pero que en materia de infraestructura puede construir acuerdos. Y eso hace que sea atractivo para los gobiernos del CPI. Cuando yo estaba en el gobierno como ministro, me parecía interesante el CPI porque lo que ellos me proponían ya venía con un cierto nivel de acuerdo, que por supuesto no reemplaza el Parlamento. En el Parlamento se hacen ajustes, puede haber algún tipo de postura distinta, pero es un punto de partida muy muy positivo, y creemos que eso es un aporte sumado. El CPI no tiene la urgencia al corto plazo, los gobiernos siempre tienen la urgencia al corto plazo.
Exacto.
De poder resolver el problema inmediato. Entonces esto nos da una perspectiva para poder hacer propuestas.
Se parece un poco a la figura del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, si bien el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano tiene un vínculo más directo con el gobierno, pero también termina siendo consultivo, termina sugiriendo, no toma decisiones de ninguna manera, y también mira de alguna forma a la ciudad en el largo plazo.
Sí, es bien parecido. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano está dentro de la orgánica, ¿no? Porque claro, existe legalmente como asesor del Ministerio de Vivienda. El caso del CPI, en los hechos nuestras propuestas son escuchadas, pero no es que esté dentro de la orgánica. Quizás algo que hay que avanzar hacia adelante, de que haya una cosa más orgánica. Solo hacer un punto también, Rodrigo, que no solo con el MOP, el MOP es el principal inversor, pero el Ministerio de Transporte y las empresas públicas, los puestos, por ejemplo, Metro, EFE, también son inversionistas. Y en el sector privado, en el sector privado, más allá de las concesiones en general, todo el sistema agua potable son, salvo el caso Maipú, son empresas privadas que requieren hacer inversiones, que hay que hacer inversiones, y por supuesto tienen la regulación del Estado. Entonces, el MOP es el principal, tú tienes razón, pero no es el único, hay otros actores también en el mundo de la infraestructura.
No es la única. No, ya no se pueden decir estas cosas, la niña bonita de la fiesta, esas cosas ya no se pueden decir esas cosas, ya. La CPI también me sopla aquí nuestro amigo Pablo Altique, gran arquitecto, que hacen concursos de infraestructura urbana, nacionales e internacionales, para alumnos universitarios con premios, y participan muchas universidades, no tenía idea de eso.
Sí, hacemos un foro latinoamericano, llevamos la tercera versión, mañana es la tercera versión del foro latinoamericano de infraestructura, toda la mañana, y dentro, en el marco de ello hemos hecho, en esta oportunidad no lo estamos haciendo, pero las veces anteriores, concursos para jóvenes, ¿no? Que hagan propuestas diversas, de diversa temática en materia de infraestructura, que pueda significar una mejora para sus países. En el primero, bueno, hubo propuestas de distintos países y grupos de jóvenes en materia urbana, en materia de infraestructura para el cambio climático, en fin, ¿no? Mira, no, nos interesa promover que las obras públicas tienen un sentido profundo para mejorar la calidad de vida. Muchas veces se miran por la obra en sí mismo, por la cosa más arquitectónica, o por el impacto económico, porque genera empleo, ambas cosas muy importantes. Pero lo fundamental, es que mejoran la calidad de vida, y en ese sentido los concursos se orientan a ello, ¿no? A ideas innovadoras para mejorar la calidad de vida a través de la infraestructura.
Tema que puede servir para el punto, digamos, central de nuestra conversación, que lo presenté cuando hablé justamente un poco de ti, Alberto, antes de empezar la conversación. Alberto Undurraga, estamos conversando con ex ministro de Obras Públicas y también ex alcalde en dos periodos de la comuna de Maipú. En las últimas semanas, en este debate que se ha dado por el déficit de vivienda, entiendo que en opinión del CPI no es suficiente, y concuerdo absolutamente, construir vivienda, sino que hay que generar barrios, ¿no? Y hay que pensar en los servicios, sobre todo de los que carecen tantas comunas vulnerables que tenemos, por ejemplo, en la región metropolitana, que básicamente son comunas dormitorio, donde no hay un cajero automático, no hay una farmacia, cuesta encontrar una comisaría, no hay colegio, hay poco, digamos, no hay universidad, en fin, digamos. Entonces, que la mirada tiene que ser más integral. ¿Cómo deben ser los barrios del futuro? ¿Qué está pensando en ese sentido el CPI, del cual tú eres parte importante como asesor principal de este Consejo de Políticas de Infraestructura?
Difícil la pregunta respecto a los barrios del futuro.
Bueno, pero del mediano plazo, no nos pongamos tan... Pero tenemos una discusión actual, ¿no es cierto? Tenemos un problema serio de aumento de campamentos, de falta de vivienda, de tantas comunas que se sienten absolutamente con una desigualdad de trato, porque resulta que su vivienda social quedó ubicada a 2 horas en transporte público de un lugar donde pueden encontrar una notaría. Tenemos tantos temas que tenemos que ir resolviendo. ¿Y cuál es un poco la mirada desde el mundo de la infraestructura, digamos?
Sí, el Techo para Chile plantea que en su catastro de campamentos, que hay 81.643 familias en 969 campamentos hoy día, lo que representa un aumento del 73% respecto al año 2019. Entonces, primera tremenda señal de alarma. Eso debiera conmovernos e interpelarnos en Chile, porque son 81.643 familias que viven en condiciones muy precarias. Pero es una primera señal de alarma. Segunda señal de alarma, las cifras públicas hablan del orden de 600.000. Es el déficit de vivienda, o sea, personas, familias que no tienen vivienda, que bien la mayor parte de ella ha llegado. Así segunda es. Señal de alarma. Pero la tercera apunta a que la calidad de vida en las comunas está muy determinada por el tipo de infraestructura que hay en los barrios, desde veredas y espacios públicos hasta el acceso a servicios. Y en ese sentido uno puede constatar que, así como se habla de desigualdad en sueldos o desigualdad en pensiones o desigualdad de género, también hay desigualdad en la ciudad. Y hay la ciudad no es equitativa, hay muchos barrios que uno puede decir que no es justo como se vive acá. Con esa mirada nosotros en el CPI hemos dicho, mira, queremos sumarnos a este llamado que hace Techo para Chile para que haya déficit cero en vivienda. Pero queremos sumarnos diciendo, ¿sabe qué? Además de eso, hagamos entre todos un esfuerzo para que en cada uno de los barrios, todos los barrios tengan un estándar de servicio que acordemos, una cercanía al cajero automático, una cercanía a la farmacia, un espacio público donde salir a caminar, una buena calidad de las veredas, una red de ciclovías y, por cierto, también acceso a internet. Si esto lo empezamos a dimensionar, uno dice, bueno, esto significa hacer inversiones y esto significa ver cómo se financia. Y estamos justamente en ese trabajo en el CPI, en colaboración con otros, con otras instituciones que se dedican más al tema de la ciudad, para ponernos a disposición y hacer nuestras propuestas en materia de cómo llegar a esos niveles de infraestructura por barrio, de obras por barrio, que permitan mejorar la calidad de vida de la gente. Y de la misma forma, cómo lo financiamos, porque
sí, claro.
Porque estos son valores muy grandes. Fíjate que el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad de Los Andes decía que solo para resolver el 30% de lo que ellos consideran los ingresos, aquellos lugares donde el bienestar territorial está más bajo, eso vale 1.400 millones de dólares, para tener una idea. Casi dos veces el puente de Chacao. Casi dos veces el puente de Chacao. Por lo tanto, también estamos justamente en el estudio de cómo hacemos que esta, que es una aspiración legítima, que es una aspiración que además probablemente esté en la Constitución, el derecho a la ciudad, cómo hacemos de que esto se pueda financiar y se pueda llevar a cabo. Hago un paréntesis, naturalmente que todo esto tiene que ser con participación ciudadana, que no puede haber una autoridad central o una autoridad que de arriba diga, mire, se hace así. Definido con la comunidad, dónde hacer las distintas inversiones, cómo poder financiarlo, es parte de los desafíos que nos hemos propuesto en el CPI.
Tremendamente interesante. Cuando uno ve ciertas cosas que están pasando en el Mimbu, hemos conversado varias veces aquí con el ministro Felipe Ward y con el subsecretario Guillermo Rolando, el tema del Banco de Suelos, que es un tema novedoso y tremendamente interesante, con este plan de hacer por cada año darle infraestructura básica a 100 campamentos para que mientras que la gente esté en los campamentos haya un mínimo de dignidad. Bueno, hay una serie de cosas que están empezando a pasar porque este Banco de Suelos justamente va orientado a que las viviendas sociales se dejen de construir la periferia de la periferia y se ubiquen en terrenos mejor conectados con la ciudad. Pero el gran desafío, para lo que escucho de lo que está planteando el CPI, que es en fondo construir barrios y no solamente construir vivienda, dado el desafío que tenemos y al mismo tiempo la oportunidad, es este gran problema en Chile, Alberto Undurraga, que el, no sé cuál es la palabra correcta, pero la sectorialidad o el sectorialismo, esto de que en el fondo el MOP ataca por una parte, o transporte ataca por una parte, o el MIMBU ataca por una parte, o las empresas, no sé, pero nos cuesta mucho coordinar soluciones, y hemos visto algunos ejemplos interesantes en momentos de emergencia, como el terremoto, por ejemplo, del 2010, pero a veces casi como que por casualidad se logró juntar y coordinar. Nos cuesta mucho romper la sectorialidad, y eso entiendo que es un desafío súper importante para lo que ustedes están proponiendo.
Así es. Dices tú que el Estado planifica por sectores, como claro, por casillero. Sin embargo, cada uno de nosotros, cada una de las personas, vivimos no por casilleros, vivimos en un mundo donde se topan todos los casilleros, porque uno camina por la calle que le hace el servio, pero va a la farmacia que la regula el Ministerio de Salud, o se va a vacunar, que tiene que ver con el Ministerio de Salud, y después, si toma la autopista, tiene que ver con el MOP, en fin.
Uno o el río Mapocho, que es una parte del MOP, otra parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, otra parte de la municipalidad. Sí, para poder permiso para entrar a un río Mapocho, ya tenéis que hablar como con tres actores. Me acuerdo también una lámina súper interesante que alguna vez le vi en una presentación a Lucho Fuentes, destacado urbanista y quien preside el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Católica, y él decía que solamente en la región metropolitana, hablando, digamos, de la posibilidad de que algún día hubiera una autoridad metropolitana, había como 100 personas entre los alcaldes, los ministros y otro tipo de organizaciones que tomaban decisiones en la ciudad. Entonces, chuta que nos cuesta coordinar, y ese es un problema súper profundo que tenemos para avanzar.
Sí, una de las cosas que hemos trabajado justamente tiene que ver con el rol de los gobernadores. En el caso de las ciudades donde la ciudad y comuna coinciden, Arica, por ejemplo, Punta Arenas, Curicó, donde la ciudad y la comuna coinciden en, claro, en una sola autoridad, es más fácil, ¿no? Y tienen un rol muy importante los alcaldes. También lo tienen la región metropolitana, también la región de Valparaíso, la región del Biobío, pero en esos casos es más fácil, porque la autoridad es la misma que la comuna de la región. Pero en grandes zonas metropolitanas, en la región metropolitana habían casi 7 millones de personas, el rol que va a tener el gobernador, la verdad que es bien fundamental, porque él va a ser un coordinador de las distintas acciones, además de un representante de la comunidad. Alguna gente que no quería tener gobernadores decía que esto iba a ser, el gobernador iba a ser un trámite más. Si antes había 100 trámites, como tú dices, este iba a ser el trámite 101. Y yo creo que no es así. El gobernador o gobernadora en cada una de las regiones va a ser el director o directora de orquesta, que va a poder coordinar las distintas acciones y priorizar donde la ciudadanía quiere priorizar. Partimos conversando al principio de la conversa que de alguna forma el rol que hace el alcalde cuando prioriza una inversión, porque me tocó priorizar el metro Maipú, y peleamos por eso y se logró. Bueno, lo mismo va a hacer el gobernador, tanto para coordinar como para priorizar. Y eso, que es general, dicho en general, se expresa también en los planes de infraestructura. Por eso en la ley de gobernador existe la división de infraestructura y transporte, que justamente es una división que integra en el territorio lo que hoy día podríamos decir Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte, en uno solo. Y eso ayuda a la coordinación. Es parte del desafío al que van a tener los gobernadores y gobernadoras.
Ahí hay una oportunidad, claramente, la elección de gobernador regional, y en el caso del gobernador regional o la gobernadora regional metropolitana o metropolitana, hay una tremenda oportunidad, especialmente si quien es elegido o elegida es alguien que tiene conocimientos de ciudad y la muñeca política, por la falta de atribuciones y de presupuestos, a pesar de que algo sí va a tener, para poder justamente coordinar, mover, aglutinar, liderar. Hay una oportunidad súper interesante, pero yo creo que depende harto, por lo menos en el caso de la metropolitana, de quien sea electo. Bueno, en tu caso y el mío, ambos hemos dicho públicamente que apoyamos a Claudio Rego para que esto sea súper transparente. Pero independiente de eso, o sea, creo que es muy importante que esa persona tenga las capacidades, sobre todo en conocimiento, cómo se maneja el Estado.
¿Cómo se maneja el Estado? ojalá algo de experiencia también en municipio y en sí. el mismo estado, y elegir en todo el país, en el caso de la región metropolitana también, y tú lo has dicho, yo apoyo a Claudio Rego, ¿no? Pero en todo el país, elegir también gente que entienda que la labor pública, particularmente la labor de alcaldes y gobernadores, requiere estar permanentemente en terreno. Claudio Rego tiene una frase bien interesante que dice: la cabeza piensa donde están los pies.
Tal cual.
Bueno, si uno está en una oficina, la verdad que empieza a pensar de una manera distinta que si está en terreno. Y esto requiere que las autoridades estén permanentemente, entonces todas las semanas en terreno, porque finalmente la ciudad no se hace desde la oficina, la ciudad se hace las ciudades son vivas, van mutando, van cambiando permanentemente, y eso lo hacen los ciudadanos. Y si una autoridad quiere que eso tenga un cierto norte, tiene que hacerlo en conjunto con los ciudadanos, y eso es muy importante, la participación. Así que pucha, no fuimos cambiando de tema.
No importa, esa noche tenía una conversación.
Sí,
pero sí, claro que quien sea electo o electa gobernador regional, en el caso del metropolitano, va a tener también el apoyo y todos los estudios que hace el CPI, el Consejo de Políticas de Infraestructura, del cual tú eres asesor principal, y que se interesa, como retomando un poco y empezando a cerrar esta conversación, por mirar todo el tema de infraestructura en el largo plazo, yendo más allá de los cuatro años sin reelección que tienen los gobiernos de turno en Chile, y que en este caso puntual de esta discusión de cómo solucionar el problema para la cantidad de campamentos que ha aumentado, para la cantidad de personas allegadas, para la cantidad de personas que viven en comunas donde, si bien tienen un techo, están alejadas de todo, es cómo hacer barrio, cómo hacer ciudad, integrando una serie de servicios de manera coordinada, rompiendo la sectorialidad y transformando ese espacio nuevo que se le va a entregar a la persona en un pedazo de la ciudad y no en un punto del desierto. No sé si quisieras tú agregar desde tu conocimiento, empezando, digamos, a sacar las conclusiones de lo que hemos conversado, Alberto.
Sí, no, perfecto. Primero, el CPI es una institución diversa en lo político, hay apoyos a los distintos sectores y por lo tanto construimos un acuerdo de propuestas, y en este acuerdo de propuestas se lo entregan a todos los candidatos. Nosotros estamos hoy día ya en la etapa final para la propuesta a los candidatos y candidatas presidenciales. Le vamos a entregar nuestras propuestas y dentro de ellas están las propuestas de ciudad. Una vez electos, los gobernadores o gobernadoras, independiente la línea política de quien resulte electo, también les vamos a hacer llegar nuestras propuestas en materia de infraestructura, que básicamente son obras necesarias para mejorar la calidad de vida, obras necesarias que hoy día generan trabajo y empleo para enfrentar la recuperación económica, obras necesarias para hacer más justa la región, los barrios y la ciudad. Eso es lo que le vamos a proponer, y por supuesto también con algunas alternativas, propuestas sobre cómo financiarlas, porque muchas veces estas cosas se topan en que no están los recursos.
Exacto.
Y nosotros vamos a plantear también algunas alternativas de cómo financiarlo. En el entendido que es una de las propuestas que tiene que ver con la infraestructura, con las obras necesarias para los barrios, tanto en cosas muy pequeñas como veredas y ciclovías, como más grandes centros de servicios y hospitales, ¿no? Y en el entendido que hay muchas otras instituciones que también están trabajando el tema de la ciudad, y nuestra aproximación es desde las obras e infraestructura necesarias para que las ciudades sean equitativas y los barrios justos.
Excelente, Alberto Undurraga, un placer tener esta conversación contigo. Me parece que es de alguien que ha tenido los cargos que tú has tenido, hay muchísimo que aportar, así que yo creo que esta debe ser la primera conversación de varias que tengamos en el mediano y largo plazo, así que espero que así pueda ser, y te mandamos un abrazo aquí desde Radio Duna, desde Santiago Adicto.
Muchas gracias, Rodrigo, y a seguir cuidando, ¿no? Que todavía está la pandemia.
Exactamente, a seguir cuidándonos. Un abrazo, Alberto.
Abrazo.